Sean todos bienvenidos, amados hermanos, a esta reunión que no tiene otro interés, no presume nada más que presentar las Santas Escrituras en su idea literal e histórica, que ese es el método que nosotros creemos que es el sano. Nosotros cuando concebimos la Escritura en un sentido literal, estamos con una garantía de creer lo que dice, no lo que creemos que dice. Eso es muy importante. Y solamente a propósito de lo que decía nuestro hermano Rodolfo, es tan importante la profecía porque es la que nos permite en este plano temporal y terrenal entender el pasado, discernir el presente y conocer lo que vendrá en el futuro. Si usted elimina las profecías bíblicas de sus estudios, si algún líder osa, ¿cierto?, osadamente elimina las profecías de sus enseñanzas en la iglesia, esa iglesia al corto plazo va a perder la perspectiva, porque lo único que nos da una perspectiva clara, tanto del presente como lo que vendrá, son precisamente el estudio sistemático, respetuoso, de lo que Dios amablemente nos ha entregado, que es la profecía. La palabra profética más segura, dice Pedro, a la cual hacemos bien en estar atentos. Entonces, creemos firmemente, amados hermanos, sin ser presumido, que la seguridad de estar en el camino correcto lo dan no nuestras palabras, sino lo que dice la Escritura. Y enseñarlas tal cual están escritas. Y la responsabilidad de nosotros es creer lo que dice. Así que, muy bienvenidos a este estudio. Específicamente, estamos ahí detenidos en el capítulo 9 del libro de Daniel. Acuérdense que el marco de este estudio le hemos llamado desde el arrebatamiento de la iglesia a la segunda venida de Cristo. Dos acontecimientos que ya estamos esperando, uno inminente, que es el arrebatamiento de la iglesia, pero posteriormente ocurrirá el regreso de Cristo, la segunda venida de Cristo en poder y gran gloria para poner en orden todas las cosas, para pisar el planeta aquí, específicamente ahí Jerusalén, y establecer el tan anhelado reino justo del Mesías. Va a ser maravilloso ese tiempo, amados hermanos, y nosotros lo creemos con todo nuestro corazón. Él va a venir a reinar con su iglesia, con los suyos, con todos nosotros que por gracia hemos sido hechos miembros de su cuerpo, que es la iglesia. Qué gran privilegio, ¿no es cierto? Entonces, todo ese tramo también involucra el estudio de las 70 semanas, porque creemos, y lo hemos dicho, es la profecía más precisa en términos del cronos, en términos del kairos de Dios, es decir, el tiempo y las sazones, el tiempo y las ocasiones o la época que nos permite entender en qué punto de la historia estamos nosotros ahora viviendo. La iglesia es un pueblo espiritual escogido por Dios con promesas celestiales, pero no es Israel. Y eso es lo que siempre yo repito, y creo que es muy bueno repetirlo para que nunca se nos olvide. Israel no es la iglesia, y la iglesia no es Israel. Israel es un pueblo terrenal con promesas terrenales. La iglesia es un pueblo espiritual con promesas celestiales. Si nosotros mezclamos todo esto y hacemos de esto un solo pueblo y una idea mezclada, una mixtura, vamos a tener serios problemas con la interpretación de la profecía bíblica. Por lo tanto, vamos a tener que obligadamente, comillas, alegorizar o espiritualizar pasajes que son literales, como la restauración del remanente de Israel, la redención de ese remanente, y cuanto más específicamente el estudio de las 70 semanas, que ya lo hemos leído. Antes de meternos nuevamente en el estudio de hoy día, observemos lo que dice el versículo 24, que lo estuvimos estudiando en detalle. Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre quién. Aquí lo dice, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. El pueblo al cual se refiere el versículo no es la iglesia, el pueblo es Israel. Recuerden que el texto señala que Daniel está recibiendo esta revelación a través del ángel Gabriel, y la preocupación, ciertamente la angustia de Daniel era por su pueblo Israel y por su santa ciudad, ciertamente. Entonces el Señor Uso este término de amabilidad, de deferencia. El Señor ha querido revelarnos las cosas. Imagínense ustedes que ahí en Juan capítulo 15 dice el Señor a sus discípulos: ya no les llamaré siervos, sino que les llamaré amigos, porque a ustedes se les será revelado, conocido el misterio de Dios, las cosas que están en el secreto de mi Padre, en otras palabras. Por lo tanto, el Señor amablemente le revela a Daniel la restauración de su pueblo y de su santa ciudad. No cabe duda, si usted cree las escrituras literalmente, el pueblo es Israel y la santa ciudad es Jerusalén. Esa es una base de interpretación bíblica, hermano, muy importante para seguir estudiando. Por lo tanto, estas profecías están determinadas para un pueblo específico y también para una ciudad específica que se llama Israel. Leamos ahora el versículo 26, que es el que estamos todavía desarrollando y extrayendo toda la enseñanza. Que el Señor nos ayude en esto. Dice el versículo 26: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Que el Señor nos ayude, nos añada bendición al estudio de su palabra para poder comprenderla, atesorarla y ponerla por obra en el sentido, en este aspecto profético, enseñarla con fidelidad. Muy bien, hermanos, aquí está hablando del término de un periodo que se cumple de esto, dentro de esto que se conoce las 70 semanas. Las 70 semanas equivalen en años a 490 años, dado que la semana profética no es semana de días, como nosotros siempre concebimos lo que es una semana, sino que es una semana de años, es decir, cada semana equivale a 7 años. Y si hablamos de 70 semanas, la equivalencia es 490 años. De esas 70 semanas se han cumplido ya, según lo dice el versículo 25 y 26 que estamos estudiando, se han cumplido 69 semanas, equivalente a 483 años. Por lo tanto, creemos que queda una semana pendiente que se debe cumplir, o 7 años, y que lo vamos a estudiar a partir del versículo 27, ahí de Daniel 9, cuando dice: y por otra semana. Sin duda, es la semana pendiente. No podría ser interpretado de otra forma. Por lo tanto, amados hermanos, ¿qué es lo que vemos acá? Después de la semana 69, del bloque de 69 semanas, que dicho muy de paso y de alguna manera lo recuerdo, ese bloque de 69 semanas, según el versículo 25, se divide en dos secciones, por decirlo así. Primero, 7 semanas, que tiene relación con la reconstrucción de la ciudad y del muro, ¿cierto? El muro de Jerusalén, en manos de Nehemías, ya estudiamos eso en extenso. Y 62 semanas, que tiene que ver con la proyección profética hasta la venida del Mesías Príncipe, que es sin duda la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, cuando ahí lo vemos en Mateo 21, que entra montando un pollino de asna, alabado, aclamado, vitoriado por el pueblo, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. De modo que ahí se cumple la primera fase, por decir así, de 69 semanas, y el versículo 26 nos permite entender que después de aquello, después dice ahí, después de aquello, se le quitará la vida al Mesías. Lo que yo pregunto ahora a modo de repaso: ¿cuándo muere el Mesías, nuestro Señor Jesucristo? ¿Dentro de las 69 semanas o dentro de la semana 70? La respuesta salta a la vista. Dice el versículo 26: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, ¿cierto? ¿Por qué dice 62 semanas? Porque está hablando del término del bloque que está referido al Mesías en una totalidad, ¿cierto? De 69 semanas, sumando las 7 semanas de Nehemías, es decir, 7 más 62 son 69. Por eso que es muy importante aclarar eso. Dice que después de este periodo se le quita la vida al Mesías. Es decir, el Señor no muere dentro del marco de las 69 semanas, pero tampoco dice que muere dentro de la última semana. Por lo tanto, creemos que si usted sigue una lectura literal, una lectura natural, sin interpretación, sin ningún tipo de aplicación o alegorización, ¿cierto? usted va a entender de manera natural que el Señor muere después de las 69 semanas, del periodo ese, de 483 años, pero no muere en la semana 70. Porque la semana 70 aparece recién en el versículo 27. Este es el gran paréntesis que le han llamado a algunos eruditos. Yo me inclino absolutamente con esa idea. Aunque no aparece en la escritura como paréntesis, es una manera ilustrativa para comprender que dentro de este marco de las 69 primeras semanas de esta profecía y la última semana, la septuagésima semana o la semana 70 que se debe cumplir, hay un espacio, hay un lapso que nosotros sabemos que significa la muerte del Mesías, la destrucción, y lo estamos estudiando, de Jerusalén y del santuario, y además, el nacimiento de un pueblo espiritual llamado la Iglesia. ¿Se da cuenta que todo armoniza? La Iglesia nace el día de Pentecostés, dentro precisamente de este marco, de este lapso, ¿cierto?, de este paréntesis, que lo hemos dicho también pedagógicamente, el cronómetro se detiene en la semana 69 y se reanuda a partir de la salida de la Iglesia de este mundo. La Iglesia tiene que salir. La Iglesia es un pueblo espiritual que será sacado así tan igual, lo voy a decir así, tan igual como fue la experiencia del propio Enoc. Si nosotros vemos Enoc, ¿cierto? Vemos que él fue un peregrino, caminó con Dios y súbitamente desapareció porque le llevó Dios. Así que no nos debiera asombrar esto. Y lo digo precisamente para aquellos que, de una manera caricaturesca, casi peyorativamente, nos acusan a los que creemos en el arrebatamiento de la Iglesia como aquellos que creen en un rapto secreto. Bueno, Enoc caminó con Dios y desapareció. ¿Qué pueden decir frente a eso? Hay precedentes, hermanos. Y eso lo ratifica el libro de Hebreos porque usa más de una vez la palabra trasponer, transposición. Es decir, Enoc fue traspuesto, que significa sacado de la tierra en cuerpo y alma y llevado a otro estado que creemos ciertamente que es el cielo, es la presencia del Señor. Por lo tanto, en consonancia con lo que dice Pablo a los Tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 17, seremos arrebatados juntamente con los muertos en Cristo que van a resucitar para encontrarnos con el Señor en el aire. Esa es una fase previa a su segunda venida, no es su segunda venida. Eso es lo que es importante también declararlo, hermanos. En la segunda venida el Señor viene aquí y pone sus pies, mire qué literal, pone sus pies en el monte del Olivar, como lo dice Zacarías capítulo 14. Por lo tanto, hermano, hay un paréntesis que nos permite ahora entender que en ese paréntesis se le da muerte al Mesías. Y la expresión que dice aquí el versículo 26, lea usted, dice que muere el Mesías, mas no por sí. Es decir, él muere en una cruz de vergüenza, sin honor, vacío, él se vacía. Toda su vida fue un vaciamiento que lo estuvimos estudiando, pero para el mundo ciertamente un fracaso, pero para nosotros es la victoria, el triunfo del invicto Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo nunca ha sido vencido, es invicto. Colosenses capítulo 2 dice que triunfó ahí en la cruz, pero para el mundo, incluso para su pueblo, él murió vacío, sin honor, sin gloria y como que no obtuvo nada. Bueno, nosotros ahora entendemos que ahí obtuvo la victoria frente a la muerte, al pecado y a aquel que tenía el imperio de la muerte, como lo dice el libro de Hebreos. Por lo tanto, el Señor Jesucristo cumple el objetivo, el propósito de su primera venida, ¿cuál es? Morir por su pueblo, morir para el perdón de pecados, no solamente de su pueblo Israel, sino que también de los gentiles. En este caso tú y yo, nosotros no somos judíos, somos gentiles. Y gracias a la muerte del Mesías, nosotros obtenemos perdón de pecados. Muy bien, el segundo punto del versículo 26 dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El texto es bastante simple pero amerita que lo analicemos punto a punto. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. No dice el príncipe de un pueblo que ha de venir, ¿ya? Sino que el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Por qué esta aclaratoria? Porque este pueblo es Roma. ¿Y por qué sabemos con tanta claridad que es Roma? Porque las legiones romanas fueron aquellas que destruyeron, como dice el texto de Daniel 9:26, destruyeron la ciudad y el santuario. ¿Por qué esta aclaración? Porque este rey que dice acá, este príncipe dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, no es quien lideró las legiones de Roma, que lo hemos estado hablando, que fue el general Tito, ¿cierto? Sino que es un príncipe aún futuro, un príncipe que ha de venir. Todos aquellos que han estudiado minuciosamente, responsablemente las 70 semanas y la han llevado a la correlación de toda la enseñanza de la Biblia, concluyen en un solo punto, que este príncipe que ha de venir es un personaje a un futuro y que se refiere al anticristo, a aquel que se va a poner en el lugar de Cristo. Acuérdense que cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, ¿cierto? Él habla de un inicuo, de un hijo de perdición. Y ese inicuo dice que exigirá, implícitamente lo dice, exigirá adoración, tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. No cabe duda, es un personaje, aquí Daniel lo revela como un príncipe, es decir, un poderoso, que va a tener poder político, religioso, evidentemente, y que se va a hacer pasar por Dios. Ahora, ¿dónde asoma en la profecía de las 70 semanas este príncipe? Ya lo vamos a ver a partir del versículo 27. Ya lo vamos a estudiar. Por lo tanto, ¿qué quiero aclarar y dejar bien claro en esto, hermano? Aunque parezca redundante. Aquí se refiere al pueblo de un príncipe que ha de venir. Lo aclaro porque siempre estamos de alguna manera cotejando y refutando lo que muchos enemigos del premilenarismo, y hoy día hay una oleada muy fuerte, ¿no es cierto? Una ola, un tsunami que viene del norte, ¿cierto? De el movimiento neocalvinista que tiene sus sucursales en Centroamérica, en República Dominicana principalmente, y que están cautivando a todas las iglesias del Cono Sur a abandonar las profecías y a enseñar que no hay tal arrebatamiento, que las 70 semanas ya se cumplieron en el primer siglo, en el año 70 específicamente, y que este pueblo y este príncipe que ha de venir y todo el concepto de anticristo era una simbología de los césares, ¿cierto? De Roma. Dígase, ¿no es cierto? Nerón o Vespasiano o Trajano, en fin, todos los que conforman los tiranos romanos es el tipo de este príncipe o aquellos que perseguirían la iglesia y el pueblo. No, 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 eso no se sostiene, eso es una alegoría, esa es una interpretación. Y ciertamente una interpretación acomodaticia y con tendencia, ¿no es cierto?, de las antiguas enseñanzas de Agustín de Hipona, por ejemplo, y todo lo que vino después, la patrística en general, que concibió que el reino de Dios era la iglesia, imagínense ustedes. Todas las profecías que hablan de un reino justo, de una restauración de la humanidad, del mundo, en un concepto terrenal, corporal de Cristo, es una idea alegórica de lo que la iglesia debe hacer. Por eso hoy día se habla mucho de esto, y esto hay que ser muy preciso, que la iglesia tiene el deber de construir el reino de Dios aquí. Eso es catolicismo puro. Eso yo me acuerdo en mis tiempos de católico, lo cantábamos en las propias comillas, alabanzas católicas. Estamos aquí para construir el reino de Dios. Y los evangélicos van atrasito con la misma consigna. No, amados hermanos, la iglesia tiene un propósito bien específico: predicar el evangelio para vida eterna. Nosotros no estamos construyendo un reino aquí. Es cierto que en el sentido espiritual, todo individuo que pasa de muerte a vida, que es salvado por la obra de Cristo, pasa de un reino espiritual de Satanás, lo dice Colosense, y pasa al reino del amado Hijo nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que estamos hablando acá es un asunto terrenal que va a ocurrir aquí, que se va a dar en un lugar específico, esto es Israel, que se va a dar en una ciudad específica, esto es Jerusalén, y se va a cumplir literalmente. Por eso que quiero aclarar esto. El pueblo de un príncipe que ha de venir. Aquí no está diciendo que esto se refiere a los romanos y al general Tito. Parece muy rápido decirlo. No, aquí está hablando de un pueblo y de un príncipe que ha de venir. Por lo tanto, que también sacamos como deducción, que ese príncipe saldrá del alero de Roma. Y usted con justa razón me preguntará, bueno, si el imperio romano ya fue destruido, ya no existe. Por miles de años ya no existe, ¿no es cierto? ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo es eso que va a venir un príncipe, un tal anticristo, que va a ser también de este pueblo que destruyó Jerusalén y el santuario? Bueno, nosotros creemos según la profecía, en virtud de la imagen que Daniel vio del sueño de Nabucodonosor, vemos que el imperio romano es un imperio destruido, pero restaurado. ¿Cuándo va a ser restaurado? Muy pronto, creemos que a partir del arrebatamiento de la iglesia, toda esta confederación de naciones europeas va a tener este mismo concepto del imperio romano y de ahí emergerá este príncipe que ha de venir. Pero eso es un tema que lo vamos a ver más adelante. Los invito, amados hermanos, como decía nuestro hermano y mencionaba y citaba el pasaje, a abrir Mateo capítulo 23, por favor. Mateo capítulo 23, estuvimos viendo ahí en el versículo 33 en adelante, cuando el Señor duramente enrostra, confronta toda la casta religiosa, soberbia, altiva, que se sentían los depositarios exclusivos de la verdad y no podían ni siquiera discernir quién era, quién les estaba hablando. Eran los fariseos, eran los saduceos, ¿cierto? Todos aquellos que conformaban esta casta altiva y que dirigían a Israel a través de este concilio llamado Sanedrín. Los trata muy duro el Señor. Y por intermedio, permítame este paréntesis, el Señor así trata a todas las religiones, porque la religión, ¿qué es lo que ha hecho? Ocultar la verdad, distorsionar la verdad, distorsionar el evangelio, ocultar a los hombres la verdad, como dice el propio Pablo a los corintios, que el príncipe de este siglo ensegueció los ojos, las mentes de los inconversos para que no crean al evangelio. La religión hace una tarea de joyero, voy a decirlo en esos términos, respecto a eso. Y el Señor duramente la confronta. Le dice, serpientes y generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Generación de víboras, acuérdense de Génesis 3, la simiente de la serpiente. Verso 34, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis en ciudad, de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Esto nos permite, ya lo comentamos, nos permite entender que las causas de toda la sangre derramada ha sido una y solo una. Todo el concepto religioso es lo que ha derramado sangre en toda la historia. Ayer nos acordamos aquí en la casa. Si usted observa todas las religiones, hermano, todas las matanzas han sido hechas en el nombre de Dios. Y estoy hablando, hermanos, de un Dios que no es el Dios bíblico, sino que en un concepto de Dios. ¿Por qué les imputa la responsabilidad a los judíos de la matanza de Abel? Imagínense, pongámonos a pensar un poco, hermano, ¿por qué les atribuye la responsabilidad de la sangre de Abel? Le dice, desde la sangre de Abel hasta el profeta, perdón, hasta a Zacarías, como dice aquí, hijo de Berequías. Bueno, lo hemos dicho, hermanos, podríamos decir que Caín fue el primer religioso, aquel que puso las bases de lo que sustituía la única manera de ser redimido, que es a través de un sustituto inocente, cual es la sombra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando antes se derramaba la sangre de un animal, en sombra, en figura, en símil, se estaba hablando del sacrificio todo suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Abel aprendió fielmente lo que sus padres le enseñaron, ciertamente por inferencia, entendemos eso. Abel ofreció lo más gordo que tenía, lo mejor que tenía, pero él no tenía méritos en sí, porque la redención recaía en ese sustituto inocente, en ese animalito que él ofreció en el altar como único método de redención. Pero Caín, el religioso, podríamos decir, bueno, era buena persona. No cabe duda, era un hombre de trabajo y además religioso. Pero dice el texto de Génesis 4, no miró el Señor con agrado a Caín ni a su ofrenda. El Señor no puede mirar con agrado a la religión. Entonces, es el primer religioso, es la primera religión, podríamos decir, de la historia de la humanidad. Y en proyección profética, dice el Señor, desde esa sangre, de la sangre de Abel, hasta la sangre de Zacarías, que ya lo estudiamos, tiene que ver con el Zacarías que aparece en el libro de Crónicas, y no el Zacarías, que es el profeta Zacarías, como lo dice ahí, ¿no es cierto?, en Zacarías 1:1. Ahí valga la explicación, si usted lee, ¿no es cierto?, va a ver que en Zacarías 1:1 se refiere que su padre era Berequías, pero el Señor hace referencia a un Zacarías que murió, que fue asesinado, entre el templo y el altar, según segundo de Crónicas, capítulo 24, verso 20 al 21, que no hay ninguna contradicción porque creemos que perfectamente, hay dos opciones incluso, dicen los entendidos. Una que, como dice el texto de Crónicas, este Zacarías fue hijo de Joiada, pero puede también haberse llamado Berequías y coincidía con el padre de Zacarías. En la Biblia, en el hebreo, y vemos claramente que los judíos tenían más de un nombre o más se les llamaba de más de una forma. Y la otra opción es que también se le llamaba padre al abuelo. Entonces podría haber sido una descendencia, ¿no es cierto? Se le llamó Joiada al abuelo de Zacarías y después venía el hijo de Joiada, que podría haber sido Berequías y que tiempo más tarde dio por descendencia la vida de Zacarías, el profeta. Sé que es un poquito complicado, pero yo lo quiero aclarar porque muchos buscan resquicios para decir la Biblia está llena de contradicciones. Eso quiero dejarlo ahí al margen. Me tiento en explicarlo, hermanos, para que no haya ninguna duda, pero creo que no es en vano explicar aquellas cosas. Muy bien. Después, en el versículo 36, el Señor les advierte que con certeza, de cierto digo que esto vendrá, sobre esta generación. El Señor le anticipa que eso ocurrirá ya. ¿Tenemos algún impedimento en creer que ocurrió? Ninguno, porque esto ocurrió el año 70. Hay un hecho histórico concreto que la destrucción de la ciudad, del santuario, ocurrió en el año 70, en el marco, como lo hemos llamado, de las guerras, de las revueltas, de la insurrección judeo-romana, la guerra judeo-romana, que se inicia el año 66 y se proyecta al año 73. Varios años de belicosidad, ¿no es cierto?, y de insurrecciones en contra del dominio y de la tiranía romana. Entonces ya comentábamos un poco de eso, no quiero nuevamente detenerme, pero patriotas, por decir así, nacionalistas judíos, se rebelaron a partir del año 66 en contra del dominio y la tiranía romana, y en ese marco, en el año 70, el emperador Vespasiano envía a su hijo Tito a atacar con las legiones que rescató desde la parte superior de Egipto y se las llevó a Judea, a Jerusalén, para arrasar Jerusalén, para destruir el templo. Y como comentamos, hermano, se cumple la profecía que dice el Señor Jesucristo aquí en Mateo 24, dice el versículo 1 y 2, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. literalmente se cumple esto porque los soldados romanos fundieron, en otras palabras, fundieron el templo, lo quemaron para poder rescatar el oro. Entonces, para poder rescatar el oro, porque usted cuando lee la construcción del templo, aunque sea someramente, se da cuenta que había mucho oro ahí, en utensilios, en mesas, etcétera, mucha cantidad de oro. Por lo tanto, al fundir todo aquello, después tenían que separar las piedras unas por otras para poder rescatar todo el oro que pudieran. Lo saquearon, en otras palabras, un pueblo saqueador, ¿eh? Los romanos llegaron a saquear a Jerusalén y destruir el santuario. Por lo tanto, el versículo ahora 37 de Mateo 24:37 es el lamento de nuestro Señor Jesucristo cuando clama por una ciudad específica con un nombre propio, amados hermanos, que se llama Jerusalén. Yo quiero detenerme un poco en esto, hermano, el marco histórico de la guerra judeo-cristiana ya lo hablé, pero quiero detenerme un poquito en lo que significa la destrucción propiamente tal del santuario y de la ciudad. En el sentido bíblico, en primera instancia, la relevancia, la importancia que tiene Jerusalén. Mire, ahí mismo en Mateo, por favor, retroceda un poquito y vaya al capítulo 5 de Mateo, por favor. Mateo capítulo 5. Vamos a dar lectura. Versículo 36, para más o menos contextualizar. Verso 36 y 37. Mateo 5, 36 dice así: Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero que tú. Perdón, perdón, vamos a leer de antes, porque después es la parte final del contexto. Vamos a leer, tomarlo del versículo 34. Pero yo digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, miren lo que dice el versículo 35, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Bien, ahí está hablando contextualmente del juramento. Ya para los judíos los juramentos eran muy solemnes. De ahí que aprendemos que lo que hizo Pedro al negar al Señor con juramento fue una transgresión gravísima. Y el Señor les habla en definitiva una cosa más, aún más profunda, como lo dice el versículo 37, que tu hablar sea sí, sí, no, no. Porque lo que está fuera de esto, dice, de mal procede. Bueno, es una gran enseñanza para nosotros, muy de paso, hacer absolutistas en lo que se refiere a la verdad. La verdad de Dios no acepta medias tintas, no acepta testigos falsos, no acepta inclinaciones parciales. Es sí o es no. Los judíos tenían que aprender esa lección y ciertamente nosotros también. Bien, ese es el contexto. Ahora, en esa enseñanza, nuestro Señor Jesucristo pone algo que era propio del judío. Dice aquí en el versículo 35, que tampoco se debía jurar ni por Jerusalén. Pero agrega algo, que es lo que quiero enfatizar, porque es la ciudad del gran rey. Si nosotros le tomamos la importancia a lo que significa esta ciudad, hermanos, esta ciudad no es para tomarla a la ligera y decir, bueno, Jerusalén, y ahora es un concepto espiritual, la iglesia en sí misma es Jerusalén, tú mismo en sí eres una Israel. Eso es alegorizar, eso es una interpretación. Nosotros no estamos autorizados a interpretar lo que significa Jerusalén, estamos llamados a creer que es Jerusalén. Mire, veamos la escritura. Lo primero, hermano, es que aprendamos todos que Jerusalén es una palabra compuesta, deriva del latín directo a nosotros, que es la palabra Jerusalima. Jerusalima significa ciudad de paz, y en hebreo es Jerusalem, viene de Shalom, ciudad de paz. Entonces, esta ciudad de paz que paradójicamente es el punto neurálgico, por decir ahí, del conflicto, no cabe duda, ¿cierto? Es como las paradojas de la vida y de la historia, sin duda será la ciudad del gran rey cuando él vuelva a poner sus pies allí. Ahora, esta ciudad de paz, Jerocholima, ¿no es cierto? Jerusalén, Jerusalén, como la conocemos nosotros en el español. ¿Por qué cito el Jerusalima? Porque acuérdense del hip hip hurra que a través lo aclaraba, cuando el general Tito destruye Jerusalén con las legiones romanas, se comunicaban en clave entre ellos y decían hip hip. ¿Qué significaba el hip hip? Era una expresión, un acróstico, por decirlo así, en latín, que decía Jerusalima est perdita. Es decir, Jerusalén, la ciudad de paz, ha sido arrasada, destruida. Y después, posteriormente en el Senado de Roma, el emperador les decía a todos los honorables senadores, como los que tenemos hoy día también, Jerusalima est perdita. Y le decía, jep, jep. Y todos, levantando la copa, decían, hurra. Que pasó después en el tiempo a ser este famoso hip 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 hurra que lo hablamos en su oportunidad, un llamado antisemita que ciertamente proviene de las entrañas del infierno, de Satanás. Pero veamos la escritura en los minutos que nos queda, lo que significa Jerusalén, para que le tomemos el peso de lo que fue la destrucción de Jerusalén y la destrucción del santuario. Segundo de Crónicas, capítulo 6, versículo 6. Libro segundo de Crónicas, capítulo 6, versículo 6, dice: Mas a Jerusalén, mire lo que dice, he elegido para que en ella esté mi nombre. Y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Nosotros vemos miles de años antes que la profecía estaba apuntando a una ciudad específica y a un reinado específico. ¿Dónde? En Jerusalén. El reinado de David es en proyección profética el reinado justo del Mesías. Dice la Escritura, y se le dará el trono de David. ¿A quién? Al Mesías. ¿Cuándo se cumplirá eso? Cuando él regrese por segunda vez y se cumplirá de manera literal. ¿Dónde? En una ciudad específica con nombre propio llamado Jerusalén. Salmos capítulo 51, verso 18. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Aparece nuevamente una alusión a esta ciudad de paz, a la ciudad del gran rey, como leíamos en Mateo 5:35. Salmo 79:1. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros. Una profecía que tiene un cumplimiento literal, hermanos. ¿Dónde llegó Nabucodonosor? Año aproximado 587 a.C., derribando ¿qué cosa? El santuario y la ciudad. ¿Qué pasa en esa ciudad? Es la ciudad de Dios. Las fuerzas del mal, las fuerzas de Satanás, los enemigos de Dios, tienen la mira puesta en Jerusalén para destruirla, para arrasarla. Y a propósito de derramamiento de sangre en nombre de Dios, nos acordábamos de los cruzados. Los cruzados. Más de 200 años de las cruzadas. Le llamaban las cruzadas porque era una especie de aporte a la evangelización en Tierra Santa. Como dice el proverbio, a otro perro con ese hueso. No podemos creer ese tipo de cosas, de mentiras, de engaños. A través de la historia nos han engañado. Las cruzadas eran una invasión a Tierra Santa para arrasar, matar judíos. Se mataron muchos judíos, hermano. Y fíjese usted que lo conversamos internamente porque es apasionante esto. Si usted analiza los emblemas de los nazis, del nacionalsocialismo de Hitler, yo me preguntaba por qué en sus aviones, en sus tanques, usted puede verlo después en internet ahí, por qué ellos recopilaron la antigua cruz de las cruzadas. Entonces los tanques nazi, ¿no es cierto?, de Hitler tenían la cruz, los aviones tenían la cruz, porque para ellos también era una cruzada en nombre de Dios. Aunque usted no lo crea, Hitler era un gran y profundo religioso. Él estaba convencidísimo que matando judíos estaba sirviendo a Dios. Si lo leímos en su oportunidad, uno de los grandes colaboradores de Hitler, no recuerdo el nombre en este minuto, pero fue el autor de un periódico alemán, y lo citamos por ahí en una de estas reuniones, Él confiesa en los tribunales de Nuremberg, estos tribunales que se levantaron posterior a la Segunda Guerra Mundial para castigar duramente las atrocidades que se cometieron en este régimen terrible, que dejó un saldo de más de 6 millones de judíos muertos. Este oficial SS decía que, y confesó que se guiaba por los escritos de Martín Lutero. Increíble, hermano. O sea, la historia ha sido velada, ha sido censurada para que nosotros no conozcamos toda la verdad. En nombre de Dios, vuelvo a repetirlo, se han cometido las más grandes atrocidades. Bueno, veamos lo que dice acá. Salmo 122, versículo 1 al 9. Pongamos atención, mire, las veces que repite esto. Salmo 122, 1 al 9. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, note lo que dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. En consonancia a lo que le dice el Señor a Abraham ahí en el capítulo 12 de Génesis, todos los que te bendijeren, yo los bendeciré, y todos los que te maldijeren, yo los maldeciré. Verso 7, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Fíjese cómo se expresa Dios de esta ciudad. Si esto no es coincidencia, esto no está hablando de algo alegórico, algo que está mirado o debemos mirarlo desde atrás. Esto se cree, esto se concibe de manera literal. Sobre la base de lo que nosotros hemos leído en Mateo 5:35, es nuestro Señor Jesucristo hablando: no juréis por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. No se estaba refiriendo a Herodes. Evidentemente se estaba refiriendo a qué va a ser Jerusalén en el futuro. Va a ser reivindicada, va a ser puesta en alto. Para odio, para reacción, para, ¿cómo se dice?, rezongo de los que odian a Israel. Israel, Jerusalén, será puesta en alta. Ahí va a estar nuestro Salvador. No va a estar aquí en Chile, ni en Buenos Aires, ni en Estados Unidos, no va a estar en Jerusalén. Nos duela o no nos duela, esa es la verdad, amados hermanos. Yo he visto algunos cristianos, pero que arremeten en contra de los sionistas, dicen, ¿no es cierto? Bueno, eso es parte también del antisemitismo que se ha arraigado en el pueblo de Dios. Israel es Israel. Pero ¿cómo puedes decir eso?, dicen algunos, si han sido los grandes empresarios. Bueno, ese es un tema que lo podemos debatir en otra oportunidad, pero Dios ha prometido redención a ese pueblo que muchos han odiado. No queremos, hermanos, errar en esto, sino que enseñar lo que dice: orad por la paz de Jerusalén. Jerusalén, dice, ¿no es cierto?, en hebreo, ciudad de paz, pero paradójicamente es ciudad de conflictos. Hoy en día se exhibe ahí donde estaba el templo, el último de los templos, ya vamos a hablar un poco de eso la próxima semana si el Señor no ha regresado, el templo de Herodes el Grande. Herodes reconstruyó y amplió el templo, el segundo templo de Zorobabel. Y ese templo fue destruido, fue arrasado por los romanos, pero ese templo va a ser reconstruido en el futuro. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser eso si hoy día la explanada, ahí la cima del monte Moriah, donde estaba el templo, ahora luce una flamante mezquita, ¿cierto? Lugar de reunión de los musulmanes, del Islam. Mire las paradojas. De los árabes, ya nos acordábamos de un tal Ismael, ¿se acuerda? Consecuencia de la voluntad permisiva, ahí está, una mezquita en lugar donde debiera estar el templo. Bueno, creemos, hermanos, que eso va a ocurrir, se va a reconstruir el templo para que se cumplan todas las profecías y, evidentemente, la última semana pendiente de Daniel, esos 7 años que comenzarán su conteo final cuando la iglesia sea arrebatada. Puede ser, o puede ser que empiece a comenzar este contador a partir de hoy día. ¿Por qué no? Que el Señor bendiga su palabra.